Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Se pone el sol en Alepo mientras suena la llamada a la oración del muezzin. Es la zona este de la ciudad, la zona más castigada.
Este es el sonido de un vídeo que grabé pues hace casi 5 años al entrar en Alepo, la ciudad más bonita de Siria, quizá la ciudad más bonita de Oriente Próximo, desde luego una de las ciudades más bonitas del mundo. En ese vídeo que grabé hace 5 años, de fondo se ven multitud de edificios derribados por los combates de la guerra. Estoy convencido de que el sábado pasado esos edificios seguían en el suelo y no estaban reconstruidos. Y ahora hay más edificios que reconstruir después del terremoto. Hada es una aldea al noroeste de Siria. En esa aldea malviven algunos refugiados. En una casa de pocos metros malviven 4 generaciones que viven en condiciones durísimas.
La situación es dura. Nos alumbramos tan solo con un mechero para que los aviones no nos localicen y puedan atacarnos.
Las mujeres de esa familia no olvidan los bombardeos.
Un avión se estrelló justo enfrente de nosotros. Lo primero que dije fue: Mohamed, vamos a morir. Entonces le dije: coge a los niños y vamos a morir. Al menos hagámoslo juntos.
La muerte está muy presente.
No hay ni una sola familia que no haya sido destrozada. A mi hermano lo hirieron y después murió. Hemos perdido a mucha gente.
Esto lo contaba la familia de Ada antes del terremoto. O sea, el terremoto ha sacudido a una zona afectada por una guerra que dura ya 12 años. La guerra no se ha terminado, ha bajado de intensidad. Y millones de personas se han visto obligadas a huir por este conflicto largo, despiadado y complejo. Y ahora más se verán desplazados también por el terremoto. En el norte de Siria, que ha sido golpeado por el terremoto, hay zonas controladas por milicias kurdas, y esas milicias kurdas están apoyadas por Estados Unidos. El gobierno de Erdogan, el gobierno turco, sigue luchando contra esas milicias kurdas. Después del atentado del que te acordarás, que se produjo en noviembre en Estambul, las fuerzas armadas turcas están bombardeando puntos del norte de Siria donde están los kurdos. También en esa zona del norte de Siria, además de kurdos, hay yihadistas todavía. Por ejemplo, la organización yihadista Hayat Tahrir al-Sham. Y esos yihadistas siguen realizando algunos atentados y todavía se siguen celebrando juicios contra esos yihadistas.
Los cargos contra Shabib Ali Shabib, nacido en 1999 en la ciudad de Hasake, son la pertenencia al grupo terrorista Daesh. Se le juzga por pertenencia al ISIS, por aportarles granadas, un Kalashnikov, material y ropa militar.
Después me reuní con Abu Ali.
¿Quién es Abu Ali?
Es el responsable de la célula.
¿Es un emir?
Sí.
Sigue habiendo juicios, sigue habiendo yihadistas en el norte de Siria. O sea, tenemos kurdos bombardeados por los turcos, kurdos en el norte de Siria. Tenemos en el norte de Siria yihadistas combatidos por el gobierno de Bashar al-Assad, el gobierno sirio. Y también tenemos en el norte de Siria rebeldes que combaten con Bashar al-Assad y que están apoyados por los turcos. Es decir, que Turquía y Siria luchan por medio de combatientes interpuestos. Esto se llama ahora una guerra proxy. Algunas fuentes gubernamentales turcas dicen que hay que ocupar Alepo, la ciudad siria, para evitar el problema con los refugiados. O sea que antes del terremoto había una tensión tremenda entre Turquía y Siria. Siria vive una situación, digamos, difícil de imaginar aquí en Europa. Tiene cifras de paro desorbitadas y el 90% de la población es pobre. Ya digo que esta es una descripción de la situación de Siria y de Turquía antes del terremoto. este sería un buen momento para buscar una paz, que el terremoto sirviera para que se firmase una paz estable. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. La magistrada del Constitucional, Concepción Espejel, deberá pronunciarse sobre el recurso contra la ley del aborto del gobierno de Rodríguez Zapatero. El Tribunal de Garantías rechaza la decisión de la juez de abstenerse en esa deliberación. Patricia Rossetti.
El TC no considera justificados los motivos de Espejel, que alegó haber sido vocal del Consejo cuando se redactó un informe sobre la ley del aborto de Zapatero. Un informe, destaca el Pleno, sometido a votación, pero que no se aprobó y además se vincula a un criterio jurídico expresado hace más de 12 años. De aceptarse esta abstención, habría obligado a Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del tribunal, a abstenerse, ya que fue vocal del mismo consejo que Espejel. Los conservadores Arnaldo, Tolosa y Enríquez han anunciado voto particular. Espejel, Montalbán, Juan Carlos Campo y Conde Pumpido están recusados por 5 diputados del PP y no por todos los recurrentes, pero este asunto se estudiará mañana. Recusaciones que previsiblemente serán rechazadas según fuentes del tribunal.
Además, acabamos de conocer que el Tribunal Constitucional sí ha aceptado la abstención del magistrado Juan Carlos Campo en 7 recursos por su condición de exministro de Justicia, entre ellos decisiones vinculadas a la pandemia y a la ley CELA. Y CEPYME, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, avisa de los efectos de la subida del salario mínimo interprofesional que genera ya dificultades para casi la mitad de las pymes, mientras el salario mínimo ha aumentado un 65% en los últimos 7 años, la productividad de las pequeñas y medianas empresas españolas ha caído más de 3 puntos. Marta Ruiz.
Por eso, desde la patronal de la pequeña y mediana empresa aseguran que la última subida del salario mínimo de 1.000 a 1.080 euros que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros rompe el principio de vinculación de sueldos a la productividad que marca el Estatuto de los Trabajadores, mientras que la subida del SMI solo afecta al 15% de las compañías españolas. En el caso de las pymes, ese porcentaje escala hasta el 40% y además supone casi el 70%. 1% del sueldo medio de estas pequeñas y medianas empresas, superando el objetivo del 60% y dificultando, aseguran desde CEPYME, el acceso al mercado laboral de personas con baja cualificación, especialmente jóvenes y mujeres. La patronal asegura que un trabajador con salario mínimo costará a la empresa este año 1.485 euros más, a lo que hay que añadir el aumento de cotizaciones por el mecanismo de equidad intergeneracional para sostener las pensiones.
Y un hombre de 45 años, de origen marroquí, se quema con líquido inflamable y un mechero a las puertas del consulado de Marruecos en Madrid. Algunas personas que pasaban por la zona en el momento de los hechos han conseguido quitarle la ropa en llamas y apagar el fuego con un extintor. Permanece ingresado en el Hospital de la Paz con quemaduras graves en el 25% de su cuerpo. Y a España le sale otra candidatura rival para organizar el Mundial de Fútbol 2030. Luis Munilla.
Sí, España aspira a organizar el Mundial 2030 en una candidatura conjunta con Portugal y Ucrania. Recordamos que ya estaban en la carrera también Marruecos y la terna formada por Arabia Saudí, Egipto y Grecia, y hoy se ha hecho oficial una nueva candidatura conjunta y además fuerte, la sudamericana conformada por Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Recordamos que todo esto se decide en un congreso de la FIFA el próximo año. Entre tanto, la FIFA lo que está ahora es a su Mundial de Clubes, que comienza hoy con la primera semifinal entre el Flamengo y el Al-Hilal a las 8 de la tarde. Mañana juega el Real Madrid ante el Al Ahly y en la previa, defensa cerrada dentro del club blanco a Vinicius. Ancelotti ha dicho que lo que pasa con Vinicius es un problema del fútbol español y este es Fede Valverde, recordando que estamos hablando de un chaval de 21 años.
No deja de tener 22 años, 21. No se está pensando en eso y bueno, y puede ser cualquier hijo de cualquier aficionado mayor que esté en la grada. Entonces creo que eso hay que pensarlo un poco más, respetarlo un poco más, pero ya cuando se habla, bueno, ya mucho problema en contra de un jugador, creo que eso deberían venérselo cada uno. Creo que deberían de tener muchos problemas en casa y se le agarran con un joven que pobre que está disfrutando del fútbol a su forma y que, bueno, y se merece un respeto.
Y fuera del fútbol, Fernando Alonso se ha subido hoy al nuevo Aston Martin en Jerez. Ha sido para probar los neumáticos Pirelli para 2024.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida
te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid sigue el cielo cubierto y la posibilidad de que llueva antes de que acabe la tarde, en la que el termómetro marca 9 grados en el centro de la capital. Hay tráfico tranquilo a esta hora. Solo retenciones en la M40 en Mercamadrid, sentido A42, y está prohibido el paso de camiones articulados en la A1 con la salida A36 por obras de mejora. A lo largo de la tarde tienen previsto empezar a trabajar en la zona asignada los miembros del operativo del equipo de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, el ERICAM, desplazado a Turquía. Está formado por 40 efectivos, entre los que hay especialistas de búsqueda y rescate, sanitarios del SUMA 112 y 4 guías caninos. Van a actuar en una zona al norte del epicentro del terremoto, a la que todavía no ha llegado ningún equipo de emergencias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha pasado casi 13 años, que se dice pronto, y hoy el Tribunal Constitucional empieza a debatir el recurso del PP sobre la reforma de la ley del aborto aprobada por el gobierno socialista de Zapatero en el año 2010. Aquella ley de 2010 daba el salto de una ley de despenalización en tres supuestos a una ley de plazos. Fernando, hola, vamos a explicar o intentar, porque cuando hablamos de temas legales, yo creo que explicar bien todos los puntos es importante.
Sí.
Así que primero, si te parece, a modo de flash, ¿qué es lo que va a hacer este tribunal? Repito, casi 13 años después. Lo primero es decidir si tres de sus miembros pueden participar en el debate, aunque se ha aparcado hasta mañana, por lo visto, esta decisión. Incluido, ojo, su recién nombrado presidente Cándido Conde Pumpido. Acabamos de contar también que ha rechazado el tribunal la abstención de la magistrada Espejel, que había pedido abstenerse, pero bueno, pues finalmente el Tribunal Constitucional lo rechaza y quedaría, por lo tanto, estos otros tres magistrados que la decisión se tomará, por lo visto, mañana.
Pilar, es una cuestión previa antes de entrar en el fondo del asunto. Habían recusado a esos cuatro magistrados los diputados del Partido Popular. Concepción Espejel, que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial cuando se elaboró un informe sobre esa ley, había pedido apartarse y le han dicho que no, que se queda. Con lo cual, después de esta primera cuestión, que es una cuestión de qué jueces tienen capacidad o deben de seguir en el tribunal cuando se decide esta cuestión, después de eso se entrará en el fondo del asunto.
Bien, se entrará después, como decimos, en materia. Se debate el derecho a la vida, también la objeción de conciencia y el consentimiento informado.
Sí, vamos por partes, si te parece. La cuestión esencial es si se mantiene lo que dice la Constitución y lo que dice... Bueno, lo que dice la Constitución hay que mantenerlo, pero la interpretación que hace del artículo 15 de la Constitución, una sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional. Esa sentencia de 1985 dice que el nasciturus, es decir, el que va a nacer, es un bien jurídico constitucional que debe ser protegido. Bueno, esa es la jurisprudencia y se trata de ver si se mantiene esa jurisprudencia o no se mantiene. Parece que no, porque sabemos que la ponencia que ha hecho el magistrado Pérez Esquivel pues suprime esta cuestión. Segundo, el consentimiento. Ahí sí parece que tiene que haber alguna modificación, porque antes el consentimiento, para formar el consentimiento y decidir un aborto, era necesario recibir una información en unos sobres, y ahora esa información parece que se va a exigir de forma verbal. Y luego está el tema de la objeción de conciencia, que es una cuestión esencial. ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo? Que esto es muy importante. Los médicos que no quieren hacer abortos tienen que expresar su rechazo a realizarlos.
Claro, la cuestión, estamos hablando ahora de que se debate 13 años después. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 13 años después? Esto parece que finalmente se debatirá, de hecho va a hacerse en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué ahora?
Porque ha cambiado la mayoría del Constitucional, es una mayoría favorable a la modificación de la ley, bueno, a la modificación, a la ley de plazos. Es que estamos, claro, se está dilucidando una ley del 2010, después ha llegado la ley de Irene Montero. Bueno, ¿por qué ahora? Por una sencilla razón. El anterior Tribunal Constitucional rechazó meterse en el asunto, porque políticamente era un asunto muy caliente, y este Tribunal Constitucional de mayoría progresista sí quiere meterse en el asunto, no hay más explicaciones.
¿Qué, que parece que puede pasar, que sería lo mira, predecible.
Esta pregunta que haces, Pilar, tiene mucho que ver con, digamos, un poco la devaluación institucional que se ha producido en el Tribunal Constitucional. O sea, a estas horas, cuando todavía los magistrados del Tribunal Constitucional no han debatido el informe de la ponencia de Pérez Esquivel, ya está filtrado por todos sitios. Entonces sabemos que la ponencia inicial va a admitir lo que estableció la ley de Zapatero de 2010, es decir, una ley de plazos, y sabemos lo que va a pedir con el consentimiento, que es un consentimiento verbal. Fíjate si tenemos detalles de esta ponencia que todavía no se ha debatido. Ya veremos si se acepta, desde luego, el asunto de la ley de plazos se acepta. Ya veremos si se acepta o no el consentimiento. Si no se acepta la fórmula del consentimiento, habrá que hacer otra ponencia.
¿Y en cuánto tiempo ocurriría esto?
Esto es muy complicado. Yo esta mañana hablaba con algunos constitucionalistas y me decían, mira, Fernando, con el constitucional no hay plazos que se puedan prever.
Pero lo más probable entonces es que se rechace...
No, lo más probable es que se acepte la ley de plazos, o sea, sí, lo sustancial de la ley de Zapatero de 2010. Hay que recordar que antes de Zapatero había una ley de supuestos despenalizados y ahora hay una ley de plazos. La ley de plazos, o sea, lo sustantivo de la ley de Zapatero se va a mantener si lo que sabemos es correcto, y me parece que es absolutamente correcto porque conocemos la composición del tribunal, conocemos casi lo que van a votar los magistrados y conocemos, fíjate que no han empezado a debatir, conocemos la ponencia.
Pues Fernando, muchísimas gracias desde luego por aclararnos todos estos puntos, porque al final nos perdemos, yo creo, ¿no? La gente de a pie en estas consideraciones legales, que las tenemos que estudiar, pero a veces ni con esas. Bueno, sea como sea, y te lo estamos contando hoy en COPE, lo cierto es que desde entonces y hasta hoy ha habido en España 100.000 mujeres de media al año que han abortado, 100.000 abortos al año, es decir, más de 1 millón de vidas perdidas a consecuencia del aborto en una década. Y este es un hecho que, como digo, te estamos contando yo en COPE y que es pues realmente tremendo. Y quiero hablarte ahora de Leire Navaridas. Leire tiene 40 años. Cuando tenía 26 y con una relación estable, Leire se queda embarazada. Ya no era ninguna niña, pero vivió aquel embarazo indeseado, fíjate lo que voy a decir, como un marrón. Y tampoco se lo pensó mucho en aquel momento y decidió abortar. Leire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Suena muy duro contar las cosas así, pero en aquel momento en concreto, es decir, si tú vuelves a tu yo de los 26 años, fue lo que pensaste, es lo que se te pasó por la cabeza.
Claro, a ver, digamos que el aborto finalmente es una consecuencia y es una consecuencia de muchos factores y entre ellos pues está el de la cultura mental o ideológica, y en mi cabeza o en mi cultura transmitida pues ser madre pues es una condena porque te limita, te condiciona y te coloca sobre todo como en una subordinación con respecto al hombre, al padre, que es esa persona que te va a dejar tirada y que va a pasar completamente de su descendencia, ¿no? Y aparte, pues, yo tenía pues como muchas ambiciones de todo, ¿no? Y entonces vives ese embarazo efectivamente como un marrón y a la vez te cuentan que el aborto es una solución inocua, que es simplemente un trámite, pues, también administrativo, ¿no? Pero una cosa incómoda por la que tienes que pasar a nivel físico, pero que ya está, que hecho eso, desaparece todo.
Y tú vas y, bueno, pues en aquel momento abortas. Y en aquel momento, bueno, tú sigues con tu vida, ¿no?
Efectivamente, sí.
Al año siguiente te quedas otra vez embarazada.
Sí.
¿Y qué ocurre?
Pues, bueno, seguía con mi pareja, aunque teníamos crisis. Lo que pasa es que yo había empezado con un terapeuta, no porque fuera consciente del destrozo que llevaba del primer aborto, sino porque ya desde la universidad se me manifestaban unos vértigos que yo en algún momento entendí que tenían un componente psicológico y los quise empezar a trabajar con este hombre. Entonces, cuando yo le comuniqué que estaba embarazada, lo primero que me dio fue
tú estabas ya en terapia por estos vértigos de los que me hablas.
Sí.
Y entonces, bueno, pues te quedas embarazada y se lo dices al terapeuta.
Sí, eso es. A lo cual él me respondió con la enhorabuena y entonces yo vi que no se estaba enterando de nada porque yo lo volví a vivir como un marrón. Y lo bueno fue que sí que me vio en consulta con mi pareja. Lo que pasa que en todo esto yo no integraba a mi pareja, y eso que era el padre de la criatura que llevaba dentro, pero era como una cuestión, yo venía criada de que no, es una cuestión de la mujer, pues nosotras parimos, nosotras decidimos, y aquí el hombre ni pincha ni corta, ¿no? Pero sí que es verdad que en la consulta, pues por un lado tomé conciencia de que lo que llevaba dentro en mi vientre era la vida de mi hijo, y por otro lado, él me dijo una frase que me impactó completamente, que fue: Leire, deja de destruir y ponte a construir. Entonces, la verdad es que fue muy impactante porque me hizo de golpe entender la deriva destructiva que yo llevaba, ¿vale? De relaciones tóxicas, de todo, ¿no? Drogas, sexo sin amor, bueno, pues una deriva, como digo, muy destructiva. Pero por otro lado, se me planteaba la alternativa de la construcción. Entonces yo inmediatamente conecté con la ilusión de ser madre de ese hijo que esperaba, con la ilusión de empaparme de todo lo bonito que ofrece la vida para poder entregárselo. Y fue una cuestión de, pues eso, en una hora o en menos siquiera, mi conexión y mi perspectiva con respecto al embarazo cambió totalmente. Pasó de ser un marrón a una ilusión muy grande. El problema fue, pues, que, claro, fruto del aborto anterior, pues el cuerpo queda muy destrozado, y a este hijo, pues también con 3 meses de desarrollo gestante, pues lo perdí.
O sea, ahí tuviste un aborto espontáneo.
Sí.
¿Y cómo te sientes después de ese aborto espontáneo?